Volumen 1, capítulo 56. Luisa hace la confesión de sus pecados a Jesús. Y Jesús bendito, que no sabe negar nada, cuando lo que se le pide puede servir para nuestro bien espiritual. Estando una mañana más condescendiente que de costumbre, me dijo: esta mañana quiero hacer yo mismo el oficio de confesor. Me confesarás a mí todas tus culpas, y mientras lo haces, te haré comprender una por una todas las afrentas que me has hecho y todos los dolores que me has causado con tus pecados. Con esto se entiende que tú comprenderás qué cosa es en sí el pecado, tanto cuanto es accesible a la inteligencia y voluntad humana, para que tomes la resolución de morir antes que volver a ofenderme. Así pues, entra en tu nada. Considera un poco que la nada se ha puesto contra el todo, y que el todo habría podido hacer desaparecer de la faz de la tierra a la nada, la cual se volvió tan infame que se enfadó con su creador. No obstante todo esto, esta nada no solamente ha sido tolerada por el todo, sino amada. Y ahora, sal de tu nada, y llena de amor hacia tu amante Señor, recita el acto de contrición. Yo, entrando en la nada de mí misma, pude ver toda mi miseria y todas mis culpas cometidas, y encontrándome ante la real presencia de Cristo Juez, empecé a temblar de miedo hasta llegar a sentirme sin fuerzas para recitar el acto de contrición. Y me hubiera quedado sumergida en la más grande confusión sin decir ninguna palabra, si mi Señor Jesucristo no me hubiera infundido nuevas fuerzas y ánimos diciéndome: hija de mi amor, no temas, que si ahora soy tu juez, también soy tu padre. Así que ánimo, sigamos adelante. Así pues, llena de confusión y de humillación, recité el acto de contrición, y como me veía totalmente cubierta de culpas, echando una mirada a todo el pasado, me di cuenta de que lo más grave era la afrenta hecha a mi Señor al haber nutrido en mí algún acto de pura soberbia, y por lo tanto le dije: Señor, me acuso ante tu majestad de haber pecado de soberbia. Entonces Jesús me dijo: acércate a mi corazón amoroso, pon atención y escucharás el cruel desgarro que con este pecado le has hecho a mi generoso corazón. Y yo, temblando, acerqué mis oídos a su corazón, pero ¿quién puede decir lo que sentí y lo que comprendí en pocos instantes? Mi corazón, temblando de amor, comenzó a latir tan fuertemente que a mí me parecía como si me hubiera querido romper el pecho. Y de hecho, luego me pareció que se rompía por el dolor y que haciéndose mil pedazos quedaba casi destruido. Y después de haber sentido todo esto, exclamé varias veces: ¡ah, qué cruel es la soberbia humana, que si le fuera posible, llegaría a destruir al mismo ser divino! Yo me imaginaba entonces a la soberbia humana como un gusano, que teniendo el bienestar de estar a los pies de un gran rey, se sublevara y se envaneciera hasta llegar a creer ser algo grande, y que entonces, lleno de suma audacia, comenzara poco a poco a escalar, arrastrándose por los hábitos del rey, hasta llegar a su cabeza y ponerse la corona del rey, y luego despojarlo así de sus vestiduras reales, de su trono, y hasta llegar a servirse de todos los medios para quitarle la vida. Este gusano, no conociendo ni siquiera su propio ser, tanto que en su soberbia no llega ni siquiera a pensar que para ser destruido bastaría solamente que el rey se diera cuenta de su audaz proyecto para pisarlo con uno de sus pies, haciendo así que en un solo instante se desbarataran todos sus sueños dorados, con los cuales se había ilusionado tanto, habiéndosele subido a la cabeza su soberbia. A quien fuera menos orgulloso que él lo indignaría, y al mismo tiempo le daría compasión, pues sería considerado no solamente como el más malvado e ingrato, sino más aún temerario y presuntuoso. Y precisamente era a mí a quien veía como un gusano a los pies del divino rey, por lo que sentía mi alma llena de tal confusión y arrepentimiento por la afrenta hecha, al grado de sentir en mi corazón el desgarro atroz sufrido por Jesús a causa de mi soberbia. Después de esto, Jesús me dejó sola, y yo seguía considerando lo horrible que era el pecado de soberbia, el cual me había causado tales y tan reales penas que me es imposible describirlas. Habiendo ya considerado muy bien lo que me había dicho Jesús, volvió y me hizo continuar la confesión. Y yo, temblando más que antes, seguía acusando entonces mis pensamientos y mis palabras dichas no conforme a su expresa voluntad, además de los pecados de obra y de omisión. Y todo fue acusado por mí con tanto dolor y amargura en mi corazón, que me sentí como aterrorizada en la pequeñez de mi ser por la osadía y la audacia de haber ofendido a un Dios tan bueno, el cual, en el mismo acto en que yo lo ofendía, me asistía, me conservaba y me alimentaba. Y si yo llegué a notar en él indignación alguna hacia mí, se reducía únicamente a ese odio sumo que él le tiene al pecado. Todo lo contrario ha sido su bondad hacia mí, pecadora, pues ha sido siempre inmensa, al grado que llegó a disculparme ante la divina justicia, poniendo a la vista mi incapacidad y mi fragilidad, obteniendo en cambio para mí nuevas gracias y fuerzas para obrar mejor, lo que hacía que se quitara aquel muro de división que había surgido entre mi alma y Dios a causa del pecado. Oh, si todos conocieran la bondad de Dios y lo espantoso que es el pecado, todos los hombres lo mandarían prontamente al exilio, haciendo que desapareciera de la faz de la tierra. Y sorprendidos por un fuerte remordimiento y dolor por el pecado, morirían. O bien, conociendo la bondad infinita de Dios, se sumergerían en ella como en un mar inmenso de gracias, las más selectas, destinadas para su bien y santificación. Cuando Jesús vio que por la gran pena y amargura que sentía por mis pecados, yo ya no podía continuar, se alejó de mí, dejándome sumergida en la consideración del mal hecho con el pecado y en la consideración más profunda aún de su bondad, disculpándome ante la justicia de su Padre, obteniendo para mí nuevas gracias. Después de un largo rato, Jesús volvió para hacer que yo siguiera acusándome, lo que terminó con otras interrupciones después de unas 7 horas. Y cuando Jesús dio por terminada la acusación de mis pecados, dejó la actitud de juez y tomó la de Padre amorosísimo. Y como yo me había reducido al extremo, acabándose mis fuerzas y mi vida, por el dolor que sentía a causa de las ofensas hechas a mi Dios, y más aún por haber comprendido que mi dolor, por más que haya sido grande, no era suficientemente grande para dolerme como convenía, Jesús entonces, para darme ánimo, me dijo: quiero suplir por ti, aplicando a tu alma el mérito de mi dolor, sufrido allá en el huerto de Getsemaní. Solo esto puede bastar para satisfacer a la divina justicia que ofendiste. De este modo me pareció estar más dispuesta a recibir de parte de Jesús la absolución de mis pecados. Por eso, del todo humillada y confundida, a sus pies le dije: Altísimo Dios mío, por grande que sea el mal cometido contra ti con mi pecado, tanto más grande considero tu misericordia que me perdona. Sin embargo, quisiera que mis potencias y mis sentidos fueran de un número infinitamente grande, y que como lenguas alabaran y elevaran un hosanna perenne a tu infinita misericordia. Ah, Padre Santo, perdóname la gran ofensa que te he hecho al pecar, y vuélveme a poner en tu gracia paternal. Y Jesús: prométeme que nunca más volverás a pecar, alejando de ti cualquier sombra de mal que pueda volver a ofenderme. Ah, sí, prometo mil y mil veces que prefiero morir antes que volver a ofenderte, Creador mío, Redentor mío y Salvador mío. Nunca, nunca jamás. Jesús, entonces, alzó su diestra bendita y pronunció las palabras de la absolución, haciendo correr en mi alma un río de su preciosísima sangre.